Ahí sí, ahí estamos conectados. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a una nueva edición y especial del Trasnoche de OD Chile. Comenzamos más tarde, comenzamos un poco extasiados en la palanquita al lado de la puerta, atrás. Estamos extasiados por estar en terreno, estamos en una edición especial, chicos, así que espero que se encuentren bien y perdonar todos esos días que no estuvimos presentes. Vamos a esperar que más gente se conecte a esta hora de la noche. ¿Cómo están? Ya comienza a conectarse a esta hora, siendo las casi 10 para las 12 de la noche. Estamos en el sector El Pangue, acá de Curacaví, un sector espectacular para poder ver el cielo. Se ve espectacular y nos hemos encontrado con muchas sorpresas desde que llegamos acá. Y ahora, en este momento, estamos un poquito, ¿cómo se puede decir? ¿Sería emocionado, chicos de postproducción? Gracias, me encanta su participación. Tuvimos hace un momento atrás el registro de un, no sé, si me preguntan a mí no tengo idea de lo que puede haber sido. Sacamos conclusiones y puede haber sido algún objeto extraño que pasó cerca de la Tierra, meteorito o algo por el estilo, o un lanzamiento de algún cohete extraño. Lo que sí era de manera triangular inversa, de color morado, que pudimos observarlo hacia el sector noreste de nuestra ubicación, más o menos a unos 20 grados sobre el horizonte, y se fue alejando y ascendiendo hasta los 90 grados. Tenemos los registros, así que yo creo que el día de mañana lo voy a compartir en el fanpage. Hace un momento atrás compartí un pequeño adelanto, algo bastante burdo, pero lo pueden observar, está en Twitter también y en mi Facebook personal. Para quien quiera observarlo y ver en primera instancia lo que pudimos captar, está ahí disponible. Los chicos del grupo de Observadores Estrellas Chile, del grupo de WhatsApp, lo pueden ver. Está disponible para que lo pueda ver. Y claramente, como nos dice Francisco, lo grabamos. Está disponible y yo creo que el día de mañana lo voy a estar subiendo al canal de YouTube y también al fanpage. Está Luca, está también, voy a saludar a quienes están conectados. A Mario Holguín, que está desde el norte. A Loreto Pérez, ¿cómo estás? José Riquelme, como siempre, está conectado. Jimena Palma, siempre fiel seguidora de OD Chile. Está postproducción también ahí dando vuelta. Luca es de Chillán. Francisco Alfaro, sí, lo pudimos grabar. Y está también Alicia conectada. Bueno, antes de comenzar el programa y antes de poder irnos directamente al tema que nos reúne el día de hoy, les comento, quienes están conectando recién a esta hora, hace aproximadamente unos 15 minutos atrás, antes que comenzáramos el trasnoche, observamos algo en el cielo, una cosa súper extraña. Estamos en el sector El Pangue de Curacaví, a unos 25-30 kilómetros del centro, y de repente, me encanta contar este tipo de cosas porque son experiencias de primera instancia. Saludos Paula Paredes, también Jorge Damián, ¿cómo estás? Saludos. Observamos algo extraño y Venus está más o menos a qué altura, ahora unos 10, 20 grados del horizonte, o ya se escondió. ¿Está ahí todavía?
Sí, está aquí.
Más o menos se ve a unos 10 grados. Y pensando que estaba Venus cubierto por una nube, pensamos, se ve difuso. Y no, Venus estaba al otro lado y se veía un cono, en este caso un triángulo inverso, y lo pudimos captar con nuestros visores nocturnos, con nuestro visor nocturno, y estuvimos más o menos como unos 12 minutos que es de grabación, y ascendió hacia el cenit, hacia nuestras cabezas, hacia la dirección unos 20 grados, 15 grados de Júpiter, y se comenzó a difuminar, a perderse en el espacio, un espacio quiero decir en el cielo, hasta que lo perdimos de vista. Fue rico, fue emocionante poder tener ese tipo de registros. Comenzamos a buscar, comenzamos a indagar y teníamos la sospecha de que puede haber sido uno de los cohetes que lanzan los dos próximos satélites Ariane 5. Son geoestacionarios, pero no hubo expulsión de material, por lo menos del cuerpo de cohete, y a simple vista podríamos decir que era algún objeto que pasó cercano a la Tierra, algún meteorito o meteoro, no sé, no tengo idea, pero la forma en la cual se movía causó muchas dudas. Demasiado rápido, de forma inversa, y claramente al final, cuando ya estábamos perdiendo de vista este objeto, se veía el clásico punto con esa cola resaltante. Así que lo vamos a dejar ahí stand-by. El video está un adelanto bastante burdo en el fanpage y también en Twitter para que lo puedan observar, ¿ya? Así que ya finalizando el trasnoche lo pueden ver. Y quienes pueden observarlo, los que están en el grupo de Observadores Estrellas Chile, en el grupo de WhatsApp, Nos estuvimos comunicando y algunos ya lo habían divisado y yo, al menos por mi parte, lo pude captar en video. Que es lo mejor. Si vamos a tener un avistamiento o algo que contar, es rico tener un registro. Y en este caso lo tenemos.
Hay más registros.
Y lo interesante es que todo esto salió de la nada, esta salida.
De la nada.
Fue bastante improvisada y estamos bastante cómodos acá, al aire libre, observando el cielo. Y terminado esta noche, vamos a seguir observando el cielo. Se han visto bastantes cosas. Hemos observado bastantes satélites. Un flare estático que estuvo durante más de 9 minutos en un solo sector, con una intermitencia entre 7 a 21 segundos cada uno, 7 a 21, y que después desapareció. Cosas que uno capta en terreno. Parece que este trasnoche volvió absolutamente con todo. Habíamos estado separados un tiempo, pero ya estamos acá de regreso para que comentemos y también puedan participar con más temáticas, más conversas y comentarios. Antes de comenzar, amigos, quisiera saber si el audio está ok, se escucha bien, si es necesario colocar algún micrófono o algo por el estilo para que comencemos. ¿Se escucha bien?
Súper bien.
Excelente. Y estoy así porque hace mucho frío. Literalmente sí. Acá está helado, en el sector El Pangue de Curacaví. Nada que envidiar al Cajón del Maipo. Absolutamente nada.
Música de fondo.
Música de fondo y cosas por el estilo. Saludos a Nelson Vikingo, que nos está viendo desde Argentina, Buenos Aires, si no me equivoco. Bienvenido, querido amigo. Como siempre, acá compartiendo junto a nosotros en esta familia, en esta conversación de fogata llamado El Trasnoche de OD Chile. Un ratito antes de comenzar el programa, comentar que quedan muy pocas ediciones del libro, como 22 o 23 ediciones más o menos, o sea, ejemplares más o menos.
Bueno, quiero estudiar, me equivoqué, me había contado mal.
Ah, claro, quedan como 23 ejemplares. Si alguien lo quiere adquirir antes que se finalice la primera partida, aprovechen, porque el segundo libro está cerca. Estamos en edición, esperando que salga pronto. También, disculpar los programas anteriores que no hemos podido estar. Y bueno, la idea de todo esto es que el trasnoche no pierda el hilo, no pierda la esencia que siempre ha tenido, que es una conversación entre amigos, como todos los que están aquí conectados. Aquí yo los veo en la pantalla, todos, no todos, pero la gran mayoría de los que están conectados. Y también agradecer que gracias a ustedes el trasnoche ha sobrevivido. Ha seguido a través del tiempo y ya vamos para los 2 años de transmisión. Interrumpida, sí, en algunas ocasiones. A veces pasan cosas que no puedes remediar y tienes que dejar el programa para otra oportunidad, pero no lo vamos a dejar a un lado. Germán Manrique nos dice: saludos, estimado Mario, un abrazo. Germán, te perdiste el medio avistamiento recién. Si hubieras estado ahí atento, lo hubieras podido ver. Si lo quieres observar, está disponible en el canal de OD Chile, para que lo puedan ver. ¿Qué más? ¿Algo que se escape del tintero? ¿Algo más que comentar, chicos, de postproducción? Sí. Ah, permiso, yo voy a fumar, estoy al aire libre, así que no hay impedimento.
No, solamente impactados con las intermitencias.
Aquí los chicos están todavía poco tiritones, emocionados también, por esta salida y también por la observación que tuvieron hace un momento. Nos dimos el tiempo de turnarnos en el visor nocturno y poder observar esa maravilla que nos entrega el cielo y sobre todo el día de hoy, ese gran avistamiento.
Sí, y aparte de esos pulsos.
No quiero decir que sea un ovni, ni mucho menos, o platillo volador o nave espacial. No. Yo pienso que puede haber sido algún objeto que pasó cercano a la Tierra y que dejó esa apariencia de cola o a posterior. O en este caso ese triángulo de manera inversa que pudimos grabar de color morado. 12 minutos apasionantes que vamos a subir el día de mañana. Sin audio porque acá se nos cayó un poco el vocabulario mientras estábamos viendo.
La emoción,
yo creo, de poder ver algo de esa cosa o de esa forma. Y aparte, un flash, ahí volvimos. Sí, podemos hablar un poco de OVNI siempre cuando ustedes quieran. Están aquí presentes, pueden ir comentando. Pero el día de hoy es un tema que a mí me apasiona bastante, que me ha traído muchas dudas. Ah, mira, Andrés Gutiérrez nos dice, él está en Cañete, en el sur de Chile. Genial Cap, un abrazo y felicitaciones por el avistamiento. Más allá de lo que es su experiencia de ver eso, que no todos logran ver y es muy satisfactorio e inolvidable. Y a la vez también poder captarlo en video, que es lo mejor. O sea, si vas a hablar de algo, tenerlo registrado, yo creo que es lo mejor. Ahí está Génesis, saludos capitán, le queda muy bien ese sombrero, perfecto para la ocasión. Besitos, gracias Génesis. Y agradecer a todos los que están ahí presentes en el trasnoche. Ah ya, lo que les comentaba, la temática del día de hoy está un poco ajena a lo que es el tema OVNI. Ahora, si quieren cambiar la temática y proponer un tema relacionado a ese ámbito, ningún problema, lo podemos hacer, yo contento, feliz. Les puedo dar un adelanto del segundo libro sobre un caso espectacular, bueno, son varios en todo caso, que les puedo hacer mención, y si no, nos vamos directamente a la temática que va relacionado al ámbito paranormal, al ámbito de misterio, cosas que realmente a veces nos sacan de casilla, no nos dan una solución en el momento y que nos dejan más dudas, sobre todo a través del tiempo cuando vamos tejiendo estas temáticas, tejiendo este tipo de situaciones que quizás a más de alguno le ha pasado y a la vez también ustedes que nos puedan dar algún tipo de respuesta. Es muy interesante. Kaiser Resiak, buenas noches, saludos desde Iquique. ¿Se cae la señal o es solo a mí? Se cae un poco la señal, sí, se cae más que nada por el sector donde estoy. Pero esto sí, va y vuelve, así que no se preocupen. Al menos la conexión a través de la hora que va pasando va mejorando, así que no se va a volver a caer. Estén siempre atentos, si se cae, vuelven a conectarse. Les pido, por favor. Qué rico hacer una transmisión fumando, espero que no les moleste.
Estamos al aire libre.
Estamos al aire libre, donde no hay nadie, absolutamente nadie, y estamos súper relajados.
O sea, sí, hay vecinos que están con reggaetón un poco más allá, pero...
Falta el látigo, Jones. Gemma Marrique nos dice, Cap, debería hacer una inversión y contratar el servicio de Elon Musk. Saludos. Bueno, la semana estuvimos conversando y gracias a la publicación también de Andrés Gutiérrez y los comentarios de Germán y también de Víctor de Estados Unidos, nos hacían mención sobre la conexión de internet a través de Starlink. O sea, estar pagando 80 lucas mensuales por un servicio de internet, yo creo que un poco exagerado.
Extremo. ¿Ah?
Ah, claro. El Germán dice, qué mal ejemplo para los niños, capitán. ¿Qué niños? Se hagamos puros adultos.
Es un horario para adultos.
Es un horario para adultos. Nadie veía presagiar que esto iba a pasar.
Sería responsabilidad tremenda tener un niño hasta ahora viendo el programa.
97 mil pesos el servicio de Starlink. Germán dice, yo soy un niño. No te creo. No me vengas con cuentos. Bueno, en todo caso, a mí no me crean lo que les digo, así que saquen sus propias conclusiones. Sí, debe fumar hierba. No, olvídate, hierba no. Cigarro solamente. Hierba, olvídate. No. Ahí sí que vería enanitos verdes y cosas por el estilo y no es la idea. Ah, ya, lo que les comentaba sobre la temática del día de hoy. De espíritu, dicen de niño. La temática del día de hoy es algo relacionado a aquellas situaciones que conlleva a la suplantación de identidades. ¿Sabían que eso existe? Se ha visto en más de una oportunidad en la cual se suplantan identidades. ¿Sabías eso, postproducción? ¿Postproducción? No, estamos hablando igual de suplantación de identidad. Aquellas partes de la vida en la cual estamos cercanos al proceso de la muerte y al volver eres otra persona. ¿Les ha pasado eso? ¿Han pensado en eso? El Rey Siak nos dice, acompañado un cigarro y algo para mojar la garganta. Exactamente. Dice, mi ex se hizo pasar por mí. Eso no dice Germán. No, eso no. El auto de atrás está verde. Sí, pues el UFO móvil. Ahí está el UFO móvil. Para que lo conozcan. El que nos acompaña a todos lados en la salida a terreno. Miren, lo que es, o lo que quiero explicar sobre la suplantación de identidad, es aquel momento de la vida en la cual nosotros nos acercamos abruptamente o de manera accidental a la muerte. Ese proceso en la cual el espíritu, el alma y el espíritu se alejan del cuerpo etéreo, ya sea por algún accidente, alguna enfermedad en la cual una persona puede entrar en coma o puede estar muerto unos minutos. Estamos hablando entre 10 minutos, creo que 18 minutos es el récord de una persona que ha estado más tiempo muerta y ha vuelto a la vida de manera de reanimación. Pero ese proceso, ese lapso, según lo que dice la pseudociencia, algunos especialistas, algunos expertos, hace mención que el cuerpo en sí, que es esta vasija que nosotros tenemos, ese contenedor del alma y el espíritu, queda vulnerable, queda a predisposición de ciertas entidades o muchas veces ciertas cosas que están dando vuelta en otro plano. Me refiero a demonios, me refiero a almas en pena o almas que quedaron acá, que quedaron en este mundo sin una respuesta y sin poder ascender o descender, dependiendo del juicio que ellos puedan tener. Porque esa situación de los juicios está escrito desde el antiguo Egipto, en la cual tenían que pasar por un proceso de limpieza o de juicio para poder acceder al cielo o al inframundo. El Reishak nos dice: siempre he escuchado que el desdoblamiento te puede quitar el cuerpo, ¿mito o realidad? Mira, el desdoblamiento, según lo que se estipula en el ámbito paranormal, es aquella experiencia en la cual tu ser, se puede decir energético, se separa del cuerpo y puede viajar grandes distancias, comunicarse con otro plano, conectado al famoso cordón plateado o cordón de plata, como algunos conocen. Se puede hacer de manera voluntaria o de manera involuntaria. De parte mía ha sido involuntaria dos veces y no es recomendable. Y de ahí también se producen las famosas parálisis del sueño y cosas por el estilo. Claro, el cuerpo queda desprevenido, queda con las defensas muy bajas para poder defenderse ante el ataque de cualquier cosa que esté a tu alrededor. Lamentablemente nosotros, como seres humanos, estamos inmersos en una sociedad, en un tiempo en la cual lo espiritual se ha alejado bastante de nuestros quehaceres y también de nuestra creencia. Las religiones bajan sus índices drásticamente y el ser humano, el hombre en sí, no como género, sino que como ser viviente de este planeta, está más inmerso de lo que es el ámbito material. Y al ser así, este tipo de situaciones se va alejando y se va perdiendo la creencia, se va perdiendo la aceptación de que no estamos solos realmente y que existen un millón de cosas que están dando vueltas por nuestro alrededor y que nosotros no podemos verlas o no podemos aceptarlas. Pero al momento en la cual uno está cercano a la muerte, está cercano a ese paso primordial que es esto tangible hacia lo intangible, se produce un proceso de ascensión o un proceso de bajar. Me refiero al infierno, al inframundo, al Hades, donde ustedes quieran mencionar o como lo quieran nombrar. El cuerpo en sí queda desprotegido, queda totalmente alejado de sí y queda a disposición de aquellas cosas que están dando vueltas, de aquellas presencias que a veces nos sobresaltan, nos asustan y nos hacen cosas que de verdad quedan plasmadas en el resto de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué yo quise tocar esta temática o por qué quise hablar sobre todo esto? Porque a través de la historia, este tipo de situaciones están mucho más cercanas de lo que ustedes creen. En la antigüedad, los antiguos sacerdotes, los chamanes, hacían conexiones o tenían conexiones con el lado espiritual, y a la vez también tenía más conexiones con el espíritu del mundo, de la naturaleza o con seres pasados. Acá nos pregunta Alicia, creo que les conté o no, yo tuve una experiencia así, como lo que dices, clínicamente estuve muerta por un leve tiempo, fue con drenaje de un pulmón, me vi desde arriba y vi a los médicos y una señora en la sala afuera y un niño. Cuando volví me trasladaron a otra sala, vi a la misma señora y al niño pasar por mi camilla. Muy similar a uno de los relatos en el libro. Quienes lo han leído, hay un caso muy similar a lo que nos cuenta Alicia, o Wanda en este caso, Wanda Maximinoff. El Mario, sí, porque en recipientes vacíos, sí, porque es un recipiente vacío en ese momento. que tu alma queda unida al cuerpo por el cordón de plata, el famoso cordón de plata. Pero ¿qué pasa cuando uno está en el proceso de muerte, cuando uno está en esa situación en la cual el cuerpo queda desprotegido y queda totalmente ajeno? ¿Por qué? En la antigüedad ya se hacía. Las personas que meditaban mucho, las personas que se conectaban a través de psicotrópicos con seres superiores, con seres de la antigüedad, me refiero a ancestros, o con los dioses, ellos depositaban su esencia en el cuerpo de esa persona y transmitían cosas futuras, anticipar cosas catastróficas, malos augurios, o muchas veces poder explicar las buenas aventuranzas o sanaciones a otras personas. Ojo, sanaciones, pero no era la persona. Otro tipo de ejemplo que se puede mostrar son aquellas situaciones en las cuales expertos en el tema se presentan para efectuar una sesión espiritista. A veces sí, son chantas, son de mentira. Muchas veces simulan hacerlo quizás para ganar un poco de dinero o en este caso malograr a las personas que están en ese lugar sufriendo por algo que le pasó a algún familiar cercano o algo que está pasando en su casa. Pero en muchas situaciones esto de verdad ha pasado, que se conectan con las personas que están a su alrededor, ingresan en un estado de trance bastante profundo y algo ingresa a su cuerpo, el alma, el espíritu que está rondando por alrededor, para poder contestar las respuestas a las personas que están cercas en el lugar. Como por ejemplo, Lucas nos dice que en la historia original del exorcista, quien era poseído era un niño por un demonio llamado Panzazu. Lo mismo que pasó en el exorcismo de Emily Rose, que eso está catalogado como un hecho cierto por la justicia estadounidense. Recuerden que Emily Rose falleció, producto del exorcismo en sí, que lo habían culpado al sacerdote por no haber prohibido tomar los medicamentos que sufría por epilepsia. Pero la película ambientada en un hecho real nos muestra otra situación, algo muy similar a lo que estoy comentando. Mario también nos dice que si se necesita un estado alterado de conciencia, se puede llegar por un psicotrópico o con otro medio. Otra vez volvemos a los psicotrópicos, aquellos elementos naturales o artificiales que provocan que el cerebro humano se desconecte un poco del cuerpo y a la vez también pueda producir un estado totalmente superior a nuestro plano que estamos viviendo, que es el de tres dimensiones. Vamos a otro plano, a cuatro, a cinco dimensiones. Y tiene la capacidad de poder comunicarse con otros seres. Ahora, acá nos comenta Alicia, cuando se fuma marihuana, se puede meditar y lograr el estado, que algunos se escandalizan cuando les habla de eso, otros se ríen, pero en realidad se logra el famoso estado entre despierto y dormido. Si nosotros hablamos sobre ese psicotrópico, la marihuana, o lo que nos dice Mario, la ayahuasca, son elementos que trasladan el cuerpo humano a una posición distinta a aquella que no estamos acostumbrados. Quizás apertura puertas en las cuales nosotros podemos ingresar que siempre han estado cerradas por nuestra conciencia materialista o la conciencia que estamos viviendo el día de hoy. Siempre viviendo en una zona de confort bastante tranquila que no queremos pasar esa experiencia. Hongos alucinógenos también. Hay experiencias en las cuales al consumir ese tipo de productos naturales, tú puedes observar, y lo digo por experiencia de un amigo muy cercano, que podía observar el aura de las plantas y de los árboles y de las personas. Era totalmente distinto. Los árboles tenían un aura entre color amarillo y color ámbar y el ser humano color violeta y azul. Son dos cosas distintas que lo provocó el consumo psicotrópico y obviamente la distorsión y todo lo que ustedes quieran hacer mención, pero él tuvo la posibilidad me imagino de poder comunicarse con otro plano, comunicarse con ese plano espiritual que tanto hablaban nuestros antepasados y que también por ahí puede ir la respuesta y que las farmacéuticas actuales lo prohíben. La mente sana al cuerpo, como dicen. En el caso del exorcista fue porque el protagonista jugaba a la Ouija. Aunque no me crean, no he visto el exorcismo original. No lo he visto. Lo voy a ver para poder acelerar lo que dice Luca. Daniel Toledo, Eso es ser dependiente, es mejor hacerlo solo. Hacerlo solo. Lo que pasa es que para poder entrar en ese estado hay dos posibilidades. Una, que es la voluntaria, como nos dice Daniel, mediante la meditación, el trabajo espiritual, mantenerse en un estado bastante profundo de conciencia. Y el otro es con ayuda, que es mediante psicotrópicos. Hoy aprovecho de saludar a Luca, que cumple aniversario como seguidor destacado. Me acaba de dar el aviso Facebook. Y aprovechar también de saludar a Ignacio Frappé, que estuvo de cumpleaños esta semana. Ignacio Frappé es integrante del grupo Observadores de Chile y cumplió 37 años esta semana. Así que si estás viendo el programa, o lo ves mañana, o lo ves pasado, te aprovecho de saludar, amigo mío. Feliz cumpleaños. Ya, retomemos el tema. Ahora, dando toda esa vuelta, explicando en el plano que nosotros nos encontramos y hacia dónde podemos acceder voluntaria o involuntariamente, está aquella irremediable, que es el paso hacia la muerte. Suplantación de identidad, yo me quiero referir cuando hay un proceso involuntario, por algo que no podemos dominar, que es poder adquirir la personalidad o el ingreso de otra persona, el espíritu de una persona que está dando vueltas en este mundo y suplantar la identidad, como lo estoy haciendo mención. Suena irrisorio, suena extraño, pero hay casos aquí en Chile que hablan sobre esa situación y personas que antes de morir eran unos y después de volver de la muerte por reanimación, después de estar 12 minutos muertos clínicamente, es otra persona. Nelson también nos dice, así es un estado sublime, salir del cuerpo llamado viajes astrales son reales. Sí, sí, he escuchado muchos casos sobre esa situación y tengo unos muy cercanos. Si no, pregúntale a la vieja postproducción.
¿Cómo que vieja?
A la vieja.
A
nuestra madre.
Madre.
Nuestra madre. En los años 2000, más o menos, 2005, en el sector de la sexta región, vivía una persona común y corriente, que común y corriente me refiero a que era carretero, era farrandero, consumía mucho alcohol, no trabajaba, flojo, tenía una casa al 3x4, tenía una vida bastante desagradable con la familia, a sus señores no lo trataba muy bien, siempre tenía problemas con los vecinos, la música, los carretes. Era una persona totalmente común y corriente, hablemoslo de esa forma, común y corriente. Y así sucesivamente por mucho tiempo, hasta que un día tuvo un trágico accidente en la cual, conduciendo con uno de sus amigos, chocó frente a frente con un poste en una camioneta Fiorino. De urgencia lo llevaron al centro médico o al centro asistencial, y al llegar al hospital, en este caso al centro asistencial, llegó muerto, totalmente muerto. Lo ingresaron a urgencia para poder efectuar la reanimación correspondiente y después de 12 minutos lograron traer nuevamente a la vida a ese joven. Estamos hablando de un joven de unos 26, 27 años. Lo trajeron a la vida nuevamente. Estuvo internado en estado de coma durante aproximadamente un mes y medio. Y de la noche a la mañana él abrió los ojos y comenzó a evolucionar satisfactoriamente. El accidente que él tuvo no causó grandes problemas en el aspecto físico, en el aspecto de salud. Tuvo una recuperación asombrosa, una recuperación bastante considerable en base al accidente que pudo tener. Y al volver a la vida, me refiero a la conciencia después de haber estado en coma de ese mes y medio de haber vuelto de esa muerte clínica, su familia al visitarlo, él extrañaba y miraba a la familia con recelo, como diciendo, ¿qué hago acá? ¿Quiénes son ellos? Y así fue lo que pasó, poco a poco comenzó a recuperar esa memoria que había perdido de su familia y volvió a su casa. A los meses de poder tener una recuperación satisfactoria y volver a su casa y tener sus labores diarias, los vecinos y familiares observaron un comportamiento totalmente distinto. Ya no respondía al gentilicio que lo solían llamar, un ejemplo. Le decían Pepe, su nombre era José, y la gente cuando lo... Esto es más que nada metafórico, más que nada aludiendo a la protección del testigo, a la persona que le pasó esto, porque yo no he hablado con él directamente, pero sí con los familiares, y ellos pudieron comentar esa extraña evolución o transformación que él tuvo. Cuando lo nombraban como Pepe, no pescaba, no miraba, no reaccionaba ni tampoco saludaba. Él sí, en su vida era súper carretero, todo lo que quieran decir, pero era bastante amistoso, saludaba a todos los vecinos, pero ya después comenzó a tener un comportamiento totalmente distinto. Comenzó a tener un comportamiento en el cual no saludaba a la gente, no se interesaba por ayudar a los demás, sino que él estaba en su casa, no salió a carretear más, no bebió más, y su familia le preguntaba qué es lo que pasa, y dice, no me gusta, ¿por qué voy a ver esas cosas? Tampoco volvió a fumar, nada. Comenzó a tratar bien a su señora, comenzó a enseñar bien a sus hijos, a tener un trabajo estable, a tener un estilo de vida totalmente distinto, trabajador, de sol a sol, arregló su casa, cerró todo con una pandereta espectacular, una casa muy linda, la pude conocer, ahora es espectacular su casa. Pero su familia siempre decía, él no es el Pepe, no es la persona que yo conocí, no es la persona, ejemplo, que vivía con nosotros. Sí, ahora vivimos mucho mejor, me trata mejor, ya no hay violencia, pero no es él. Y él siempre hacía alusión que quería ir a tal parte, lugares que nunca había ido, pero sí lo reconocía por fotografía. Los familiares decían, ¿quiere ir a esta parte? ¡Oh, sí, la conozco! En tal parte hay un negocio. Y era de esa forma. Entonces, comenzaron a darse cuenta que Pepe, o sea, José, que ahora tuvieron que llamarlo de esa forma, ya no era la misma persona que había sido, si nosotros lo miramos fríamente, suplantado. Extraño, bastante extraño en ese ámbito poder observar a una persona distinta, con otro tipo de comportamientos, y que ya no respondía al mismo nombre, que no era de las mismas características como lo habían conocido, sino que era todo lo contrario, de una persona holgazán a una persona trabajadora, de una persona gruñona a una persona amable con su familia, una persona despreocupada, preocupada de su hogar, de sus hijos, trabajador. Y al día de hoy creo que le ha ido espectacular, hasta hizo un negocio, cosa que nunca pensaron que iba a hacer porque no tenía los estudios suficientes para hacerlo. No quiero menospreciar eso, pero si lo miramos fríamente, comenzó a tener actitudes totalmente distintas de comerciantes, conocimientos que él no tenía, y al día de hoy tiene un negocio y bastante, está creciendo cada día más en la sexta región. Y cuando yo lo vi, de verdad que yo quedé asombrado. La familia me mostraba la foto de antes y la foto, y yo lo veía después, lo pude ver así de lejos, y era una persona totalmente distinta. ¿Habrá sido coincidencia la muerte? ¿Alguien habrá entrado en su cuerpo cuando él falleció? No lo sé. Yo no soy experto en la materia, pero sí me trae muchas dudas. Luca dice, está la suplantación, y también se podría mencionar lo que podría hacer el Padre Pío de estar en dos lugares al mismo tiempo. Luca, no solamente el Padre Pío. Después te voy a decir por qué. Alicia, voy a abrir mensaje. Muchos creen que los fungis y marihuana son drogas. Es que se catalogan como droga más que nada por sus propiedades alucinógenas. Y en realidad no es así. Error. Los antiguos chamanes lo usaban de esa forma. Es que alcanzaban un estado más allá en que la meditación. El problema es que hoy se mitificó mucho el consumo de las cosas como los fungis o la hierba. El Luca. A ver. Ahí está. La suplantación no es como los doppelganger o nada que ver. Yo me refiero al asunto de la suplantación, que la persona, antes de morir, estando en ese estado de muerte y volver a la vida, ese proceso, que es un vacío, como se podría decir, un vacío legal entre la vida y la muerte, algo que está a tu alrededor, como el alma y el espíritu salió del cuerpo, este implantó, se implantó en el cuerpo, encontró, aquí me puedo ir, y el espíritu se metió, y tiene otra posibilidad de vida. Por eso se explican las cualidades distintas, las características distintas, el comportamiento extraño que tienen después de muerte, se menciona como suplantación de identidad. Luca dice, ¿esos 21 gramos de peso que pierde el cuerpo cuando fallece puede tener la información de la vida que queda atrás? Y cuando se da la situación de volver de manera natural o artificial, como lo comentó en la barcaza con Carmen, puede ser uno de los tantos seres espirituales que pueden estar en el mismo viaje. Exacto. El doppelganger es un doble fantasmal, nos dice Mario Holguín. ¿No ven nada todavía?
Estamos conversando.
Sigue nomás. Ah, ya, ok. Postproducción me dejó solo. Se fueron. Traidores.
No, estamos arreglando la vida.
Ah, ok. Esa es una parte de lo que es la suplantación de identidad. El otro ámbito, también conocido con esas características o esa nomenclatura o esa definición, es estar en dos lugares. Estar en dos puntos físicos distintos, que una persona puede estar en un lugar A y al mismo tiempo lo pueden ver en el lugar B. Luca lo dijo, como el padre Pío, podía estar en dos partes. Y acá pasa lo mismo. Lamentablemente hay una persona que no está conectada, que nos podría haber ayudado el día de hoy, que a él le pasaba. Podía estar en dos lugares, pero él no tenía conciencia de lo que estaba pasando. Tengo una persona muy cercana también, que pertenecía al lado oscuro, a la Fuerza Aérea. Los que me conocen ya saben quiénes son. En un día X, un día de guardia, tenía un turno para dormir entre las 5 y las 7 de la mañana, que era un momento de descanso. En la FACH eran turnos súper hueveados, súper raros. Y en ese momento sentía mucho frío, durmió en el grupo de acción número 9, ahí está el cuerpo de guardia donde ellos dormían, estaba Armerillo, estaban los camarotes donde ellos dormían. Y prefirió dormir vestido, con las botas puestas, como se dice, con el uniforme, las fornituras, el fusil lo dejó a un lado. Y en ese proceso que él durmió, tenía mucho frío, se acurrucó y se quedó dormido. Al pasar el tiempo, al pasar la semana, al pasar los días, el fin de semana visitó a su familia y su madre le dice, oye hijo, ¿sabes qué? El día martes, en la mañana, sentí algo extraño, tipo entre 5 y 7 de la mañana, yo estaba durmiendo en mi cama y sentí que llegaste de repente. Abriste las cobijas, te acurrucaste al lado mío y lo único que sentí, tus pies estaban helados y estaba usando botas, como un tipo de botas. Y sentí como respirabas y me abrazabas y tiritabas de frío. Y te sentí muy, pero muy helado. Entonces, en ese momento, cuando pasó todo eso, dice que cayó en un sueño profundo y lo sintió, pero 100% real. Y después no se acuerdan. Entonces, el hijo la quedó mirando, le dijo, pero mamá, yo ese día tuve guardia y entre esa hora estaba de turno y me tocó dormir entre 5 y 7 de la mañana. Y sí, dormí vestido, con botas y uniforme. Era invierno y hacía mucho frío. Y de verdad yo estaba tiritando y también me quedé dormido pasado las 5:20 más o menos. Tenía mucho sueño. Entonces la mamá lo quedó mirando y dijo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Te desdoblaste? Pero yo mirándolo de un punto de vista totalmente distinto, puede haber sido una suplantación, puede haber sido un doble cuántico, como dicen por aquí los chicos, como el doppelganger. Ah, claro, como dice Mario aquí, ahí lo puedes tomar como un doble cuántico. Quizás, sí, se pudo desdoblar, pudo ir a visitar a su madre, pero las dos personas quedaron ahí anonadados cuando me comentó su mamá, en este caso no me comentó el muchacho, me comentó su mamá y me dijo, Mario, puta, ¿sabes qué? Yo de verdad lo sentí acá, y este cabro bueno estuvo de guardia ese día, y de verdad me morí de miedo. Ah, bicharraco, me morí de miedo. Entonces ya tenemos la segunda ocasión. ¿Dislocación o dice Mario Holguín? Loreto nos comenta, pero han habido personas que le ha ocurrido ese tipo de accidentes y regresan siendo pianistas y nunca habían tenido clases de música, ni saben tocar el piano o pintar óleos, siendo que nunca lo habían hecho antes. o llegan hablando otro idioma que jamás habían hablado. En fin, al parecer el cerebro guarda un archivo ancestral y dimensional de talentos inimaginables. Recordar situaciones que también podrían ser las famosas reencarnaciones. Pero si nosotros lo miramos de un punto de vista distinto, puede ser que otra esencia u otra persona que está dando vueltas por ahí, otro espíritu u otra alma, se haya metido en el cuerpo, se haya metido dentro de este frasco vacío de personas que han sufrido la muerte, entre comillas, por algunos minutos, y algo o alguien vio la oportunidad y se metió en ese cuerpo. Yo lo veo desde ese punto de vista. Puede ser así también. También puede ser tomado con el asunto de los exorcismos o registros acásicos, como lo dice Loreto. Registros antiguos que salen a la luz después de ese tipo de accidentes. Otro tipo también de situaciones que son las suplantaciones de identidad son aquellas experiencias de trasplantes de órganos, sobre todo de corazón. Muchas personas dicen que el sentimiento está aquí en el corazón, que el corazón tiene neuronas también, algunos especialistas lo han dicho, y que también tienen sinapsis, tienen pensamientos y tienen sentimientos. Por eso que uno cuando tiene pena, hoy te duele el corazón. O angustia, hoy te duele el corazón. Siendo que debería dolerte la mente, pero no te duele el cerebro no siente dolor. Pero podría ser esa situación que también en los trasplantes de una persona a otra, a los receptores también reciben la esencia de la otra persona, recuerdos, personas queridas, personas que nunca han visto en su vida y que por cosas extrañas de la vida recuerdan a alguien que nunca han visto en su vida, aman a personas que nunca han visto en su vida y que el camino mágicamente los une a ellos. Vamos a leer un comentario. Mario Holguín, ahí sería como la información que está cargada en el cerebro de nuevo. Dicen que los genios como Tesla se podían conectar a él también, Einstein. Exactamente. Bien, bien, Mario. Esteban Guzmán, buenas noches, capitán, disculpe la hora. No, si comenzamos tarde, amigo, así que no se preocupe. Estábamos viendo el avistamiento. El mega avistamiento. No sé qué habrá sido. Entonces, el asunto de la recepción de otros órganos también llama la atención y también pasaría a formar parte de estas suplantaciones de identidad, en la cual una persona mantiene su esencia espiritual, su esencia de alma, pero a la vez también la comparte con otra, siendo que esa persona ya falleció, ya, entre comillas, según la creencia de cada uno, se fue al cielo, al Valhalla, al paraíso, donde ustedes quieran llamar, pero misteriosamente el receptor trae consigo los sentimientos, sensaciones y recuerdos de la persona fallecida, siendo que médicamente toda la información o todo el trabajo nervioso y también del actuar de la persona está en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Entonces, ¿por qué recibimos esas personas que han recibido el órgano de otra persona, sobre todo el corazón, también recepcionan la esencia de la otra persona? Cambian sus comportamientos, cambian su actitud, cambian su personalidad. Y obligatoriamente, unos hablan de destino, unos hablan de cosas que nos explican el por qué ha pasado. Comienzan a tener recuerdos, comienzan a tener experiencias totalmente distintas, cosas que no han vivido, cosas que no saben de dónde viene. ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¿Existirá esa suplantación de identidad, de alma, de espíritu, de personas que han estado a punto de morir o han estado muertas y reciben la esencia del espíritu de otra persona? ¿Qué opinan ustedes? Alicia nos dice, Por ello, a Wanda cuando perdió a Visión, el dolor lo refleja en magia, salir de su pecho, el dolor de amar. Sí, pues. Luca, ¿puede comparable a una memoria como un pendrive que químicamente traspasa información contenida del órgano trasplantado al receptor? Es que eso es lo que la ciencia no puede explicar. Esa es la ciencia, o sea, la ciencia no te puede decir, oye viejo, ¿sabes que esto es verdad? Esto pasa de esa forma. Para ellos siempre va a ser sin explicación, pero por lo menos para mí es algo totalmente extraño. La Alicia también nos comenta, cuando una persona tiene una experiencia de contacto es semejante, en sensaciones, los cambios, es otra persona. Sí, puede ser. Voy a desconectar esto, déme un segundito, para que no se me vaya la batería, porque estamos con batería externa. Voy a ver cuánto me queda la batería de mi móvil. 75. Lo voy a desconectar también. Deme un segundo. Para guardar batería. Ajá, para el visor. No tenemos conexión al auto también, así que no hay problema. Podemos cargar la batería también. Y en la lejanía, a nuestra derecha, está apareciendo nuestra querida majestuosa luna.
Nuestra madre.
Nos va a cagar la noche, pero no importa. Ya el cielo se está aclarando, pero tenemos toda la madrugada para el acá. Entonces, amigos míos, ¿qué opinan ustedes? Ya que llegaron acá, ¿qué opinan ustedes? ¿Existen las suplantaciones de identidad? No, pero estamos hablando del ámbito espiritual, no suplantaciones de personalidad. Eso existe, o sea, legalmente existe. ¿Ah?
Según yo, no.
¿Según tú? No.
Somos seres únicos e irrepetibles.
¿Y qué pasa con los trasplantes de órganos?
No,
¿y con las asociaciones que tiene la persona receptora?
Sugestión, no.
¿Sugestión?
Es alivio por el vivir.
No.
La esencia no está en los órganos. La esencia está en la
pura carnita nomás.
Bueno, acá tengo una opinión totalmente distinta. Compartida, 50 y 50, postproducción, ahí están.
Imagínate esa persona que le hicieron trasplante de riñón de cerdo. ¿Va a tener la memoria del cerdo? No.
No, yo te digo un trasplante del corazón. No. Hay personas que cuando vuelven tienen sensaciones totalmente distintas.
No sé, creo que no.
¿Tú crees que no?
Tendría que ser parte del cerebro.
Wanda nos dice, exacto. Nelson nos dice, yo creo que no.
Es psicológico.
Sí, yo también creo que puede ser psicológico. Pero también va en cada persona.
Pero si nos vamos por el lado, ¿tú sabes cuál lado?
Sí, por el lado.
Yo te diría que sí.
¿Tú dices que sí?
Tengo opiniones con. ¿Sí?
Opiniones encontradas. Sí. Es que todo depende del punto de vista de cada uno. Yo creo que por ahí va la cosa. Bueno, en fin de cuentas, queridos amigos, yo creo que sí puede ser y no puede ser. Yo estoy mitad y mitad. Pelea, nos dicen. Nos están tirando a pelea con cuchillo.
Está comiendo,
ya. A ver, que acá venimos a comer, venimos bien, en todo caso. Si vieran la cantidad de coca vi, somos tres personas y tenemos el medio banquete, tremendo banquete acá.
No es chiste. Faltó la parrilla,
no, pero en vigilia. Es que estas son salidas de terrenos espectaculares que nosotros hacemos. Nos da la locura, salimos nomás y punto. Mira, ahí está apareciendo la luna, qué espectacular. Voy a sacar la cámara y voy a sacar una foto en plena transmisión. Espero que no se enoje. Entonces, pues, queridos amigos, suplantación de identidad vendría a formar parte de esa situación en la cual una persona, sin querer queriendo, sin previo aviso o sin autorización, algo externo posee su cuerpo. El Luca dice, postproducción, solo cree en la información que llega de los viajes psicodélicos. Dice, para el frío, chicos, se debe comer mucho, dice Alicia. O beber harto café. Como siempre, el café acompañándonos a esta hora de la noche. Nos queda poquito del programa, lo vamos a hacer cortito el día de hoy, más que nada por la situación, porque hace mucho frío, nos queda muy poca energía de batería. Tenemos que guardar para los equipos. Y dice que es fantástico lo que hacen en todo caso. Ah, pero es que esto es genial. Vamos a hacer un quiebre de la temática y vamos a hacer un cambio. En base a los comentarios que están haciendo ustedes. Ah, Mario nos dice, las almas desencadenadas quieren volver a vivir porque solo en el estado del ser humano llega a tener un estado espiritual alto. Bien, Mario. Bien, bien, por ahí va la cosa. En este mundo, a nuestro alrededor, hay una gran cantidad de energía que está dando vuelta, cosa que nosotros no creemos, porque no tenemos pruebas factibles de lo que pasa, de lo que es, de lo que sucede, pero a la vez también están ahí dando vuelta. Uno sin querer se puede encontrar con situaciones totalmente ajenas, fantasmas, espíritus, apariciones, demonios, lo que quieran llamar, están dando vueltas por aquí y por allá, que están buscando la oportunidad, la segunda oportunidad para una, poder rectificar su pasado, poder conseguir ascender al cielo, o en este caso poder conseguir nuevamente vivir y conseguir lo que ellos dejaron pendiente, o en este caso hacer el mal, porque literalmente a veces eso pasa, y las suplantaciones de identidad en el ámbito espiritual pasa, eso pasa, y situaciones que realmente llaman la atención. El último caso, por lo menos que yo pude conocer de suplantación de identidad, es uno conocido en la ciudad de Santiago. Ese ya es más extraño. Las almas de los suicidas se arrepienten y quieren tratar de volver a vivir para poder remediar el error cometido. Lo que estaba comentando. Bien, Mario. También pasó, pero esto fue con el trasplante de un corazón. De una persona X, que sufría problemas cardíacos y necesitaba urgentemente el trasplante de ese órgano, y por suerte lo pudo recibir a tiempo. Una persona ya de avanzada edad, le quedaba mucho tiempo por vivir, y se dio una nueva posibilidad recibiendo ese trasplante de corazón. Misteriosamente, esta persona, si no me equivoco, es abogado todavía, trabaja en el centro de Santiago. Comenzó a sentir cosas totalmente extrañas, de visitar lugares que él no conocía. Él siempre concurría a los clásicos cafés que están en Alameda, el Haití, el Brasil, creo que eso, que están en el Paseo Humada. No, café con piernas, no, producción, estoy hablando de los cafés que atiende las tías ahí en Paseo Humada. No, y son ricos, son buenos los cafés de ahí. Para hombres y mujeres, ¿qué tiene de malo? Él siempre le gustaba ir a esos lugares, entre reunión y reunión, entre caso y caso. A veces tenía que ir a tribunales o estar en su oficina, y de un momento a otro no quiso ir más. Quería pasar todo el tiempo encerrado, y él, para ser abogado, le cargaba mucho leer, siendo que tenía que leer mucho. Y de un momento a otro, y lo explicaba ese día que lo pudimos escuchar en una reunión, no le voy a explicar qué estábamos haciendo, pero era una reunión de una empresa, pues, siquiera, sí, una empresa. Y de repente nació la conversación, y él dijo que de un momento a otro, teniendo conciencia de lo que había pasado, del trasplante, el corazón que había tenido hace 4 o 5 meses más o menos, que comenzó a sentir cosas totalmente distintas, cosas extrañas, comenzó a tener actitudes que él no tenía de manera consciente. Como que algo o alguien lo empujaba a hacer cosas que él no hacía antes. A él le cargaba hacer deportes, y de un momento a otro comenzó a hacer deporte dentro de lo que se podía por las condiciones que él tenía de trasplantado. Y hace mención que tuvo una recepción totalmente favorable, y el cuerpo lo aceptó ese órgano de una manera muy favorable. Y comenzó a tener ganas de hacer deporte, comenzó a tener ganas de jugar tenis, de practicar ciclismo. Él no sabe, no se explica cómo comenzó a tener ese tipo de situaciones o de ganas, sensaciones que él nunca había tenido. Por eso tuvo problemas al corazón, era un sedentario total, no movía un dedo y se cansaba. Y aquí pasó totalmente lo contrario, y él nos contaba, y nosotros mirando todo lo que estábamos ahí en esa charla, y él hacía mención que él no podía creer que podía hacer ese tipo de cosas, de tener ese tipo de ganas. Comenzó a odiar el café. Dejó de fumar de la noche a la mañana. Olía el cigarro y le daban ganas de vomitar, de una manera abismante. Comenzó a sentir sensaciones extrañas de poder ver a alguien. Él estaba separado. De ver a alguien. Y él comenzó a tener sueños extraños de una mujer rubia. Y siempre alucía a una mujer rubia que usaba aritos de perla. Y tenía un hilo de color café en la mano derecha. Y siempre tenía ese tipo de sueños después de ese trasplante, después de esa operación. Y nosotros lo mirábamos atento y él, de verdad, en un momento se le cayeron lágrimas de sus ojos, que de verdad ya se sentía incómodo esas sensaciones porque él no era así. Él nunca fue de esa forma, nunca tuvo ese tipo de sensaciones o situaciones, y se comenzó a angustiar. Y dice que unas 2 semanas o 3 semanas antes tuvo unas ganas tremendas de poder ir al sur. Él decía al sur, árboles, agua, agua. Y de un momento a otro fue... ¿Cómo se llama este sector donde están las 7 tazas? ¿En el sur? Los Altos del Laja. El Salto del Laja. Y él miraba unas postales y claro, los Altos del Laja le llamaban la atención, quería viajar. Y él con su hijo, que ya estaba grande, lo llevó. Como estaba, llevaba como 3-4 meses más o menos ya después del trasplante, ya 5-6 meses estaba hablando con nosotros, estaba trabajando. Fue para allá, lo llevaron. Y en ese lugar, él recuerda haber visto una mujer exactamente igual que en sus sueños, y al verla, dice que se sintió como si alguien lo hubiese apretado contra la pared y hubiese apretado su pecho. Y no podía respirar, como que hubiese tenido una angustia gigante. Y claramente era la mujer que había soñado. Y él le caía lágrimas en los ojos. Y le dio tanto miedo acercarse que lo único que le dijo a su hijo, vámonos de acá. Y se fue. Y claro, con el tiempo comenzó a copuchar, a buscar. Y su hijo lo ayudó. Y comenzaron a buscar quién había sido el donante. Aunque él le explicaba que había sido anónimo. Como él tenía, en este caso, santo de la corte por ser abogado, tenía contactos también para poder averiguar quién había sido el donante. Encontró el nombre de la persona y él era casado. Ese donante era casado y su señora era rubia, y comenzaron a buscar en Facebook y dice que nunca más quiso ingresar y usaba aritos de perla. Y era la misma persona que había visto en el Salto del Laja. Entonces claramente algo pasó ahí. Y esto lo supe hace exactamente 3 años atrás, casi 4 años. A ver, ¿cuánto llevo esta empresa? Sí, trabajaba, era una empresa rusa. De como el Google, el... ¿Cómo se llama esta aplicación para ver direcciones? Como Google Maps, claro, como Google Maps, pero es rusa, que estaba aquí en Chile. Y fue con más de cuatro años. Y nos contó y era la misma persona. Entonces dice que quedó anonadado. Y como en ese tiempo no estaba inmerso 100% en la investigación como lo estoy ahora, y perdí el contacto de ese abogado, no me recuerdo muy bien el nombre, no lo voy a decir tampoco porque quizás en algún momento va a ver el programa, no sé, uno nunca sabe, pero es increíble poder hacer los paralelismos, hacer las igualaciones de que el corazón del donante era de aquella persona que había soñado y que había visto en los Altos del Laja. ¿Coincidencia? No lo sé. Quizás el donante pasó a formar parte de su cuerpo, a compartir su esencia. No lo sé. Quizás sí fue una usurpación de identidad, que esta persona quiso reencontrarse nuevamente con su esposa, que ya no la pudo ver más que nada porque ella había fallecido. Pero son cosas que van a quedar en el tiempo, que ya quedaron en el tiempo, que no hay forma de poder recuperar esa información. Pero a mí me quedó dando vueltas y hasta el día de hoy dije, algún día lo voy a comentar. Y ahora se comenta. Ahora lo dije y da el caso, como la suplantación de identidad. Nos comentan por acá, Nelson Vikingo, Cap, posiblemente ese corazón recibido sea la causa y no lo otro. No lo sé. Puede ser. El Lucas nos comenta. Uy. Molina están las 7 tazas. Ah, bueno. Error de cálculo nomás. Error de... No me ubico muy bien. Eso que era orientador terrestre. Pablo Enríquez, desde la 106.3, Interferencia de Quintero, con su programa Enigmas. Aprovecho de pasar el dato. Y después cobro los bonos, chiquillos. Todos los miércoles a las 10 horas a través del Facebook de Interferencia 106.3 FM en Quintero, el programa Enigmas. Pablo Enríquez, Germán Manríquez, y Víctor Hidalgo, para que lo puedan ver. Varias personas han ido recomendadas de parte mía, así que vayan, chiquillos. Espero que también lo hagan conmigo, ¿eh? No lo he escuchado. No, no me interesa la retribución. Que les vaya bien nomás, chiquillos, para que puedan ver sus programas los días miércoles. Así que saludos, Pablito, desde Curacaví, El Pangue, en plena vigilia ufológica. Que nos fue bastante bien. Beatriz Holguín, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Te aprovecho de saludar. Bueno, se me pasan los mensajes. Acá no es lo mismo que estar con la Maple. Dame un segundito. Ahí está. La Alicia nos comenta. Oh, ahí se me fue un mensaje. Ahí está. Yo creo que... A ver, yo creo en que en ese otro lado se pone un algo de conciencia de la vida. La persona que yo amaba hace mucho se suicidó. Yo aún lloro su pérdida. Varias veces ya me ha pasado que cuando lloro siento su presencia, su aroma. Siento que me abraza y todo el dolor que se me va. Inmediatamente me siento bien. La creencia popular dice que yo no lo dejo descansar en paz. Yo no creo sea realmente así. ¿Y por qué no? Que nos queremos tanto que ninguno de los dos queremos alejarnos. Puede ser. Sí, con las personas presentes. También pasa. Me acordé de ti, pum, recibo llamado. Marroquín dice, acuérdate que los indios americanos se comían el corazón del enemigo para tomar el valor de la persona muerta. Una creencia antigua, una creencia que realmente vale la pena tomar en consideración, ¿o no? 400 kilómetros aproximadamente, nada más, nos dice Lucas, entre las 7 tazas y los saltos del Laja. Poquito, Luca, poquito, ¿sí? Poquito. Me falló el cálculo. Mi escalímetro estaba malo, compadre. Sorry. Así que eso es lo que nosotros podemos hablar de las suplantaciones de identidad. Bueno, pues muchachos, ha sido un recorrido bastante agradable el día de hoy. Los que el Teue sonan en el fondo, la luna acaba de salir por el lado derecho. Venus ya no se ve, Orión está por aparecer. Apareció, ahí está Orión, hacia nuestra derecha. ¿Viste que te dije? Se esconde Escorpión.
Ahí está.
Ya aparece Orión. A nuestra derecha está Orión, con las tres Marías avistándonos. Dice, le falló por un pelo, por un pelito falló. 400 kilómetros, por un pelito de renacuajo calvo. Chicos, les quiero dar las gracias por estar junto a nosotros. A la hora que nos conectamos, bastante tarde, y estuvimos bastante bien concurridos el día de hoy, a pesar de la hora.
Oye, sí.
Sí, y el trasnoche sigue. La próxima semana vamos a ver si estamos, más que nada por una actividad que se va a hacer, que no me han confirmado todavía. Ahí Pablito y Germán me tienen que confirmar. Y si no, tenemos trasnoche como todas las semanas. Y el día jueves, como es costumbre, a través de la 106.3 FM Music de Curacaví, estamos con el trasnoche, no, en la barcaza lo desconocido, con un nuevo capítulo especial de Halloween.
Volvemos a los estudios el próximo sábado.
Volvemos a los estudios y el jueves en la radio. Y va a ser un especial de Halloween, en la cual voy a mostrar dos grabaciones inéditas para el público. Así que atentos. Para quienes no creen en una temática X que siempre he hablado, las voy a mostrar el jueves. Cap, ¿qué es lo que pasa? Ah, que lo pasen bien, disfruten mucho y que tengan un lindo inicio de semana. Igualmente para ti, Luca. Perrito. No, chicos, y ladra fuerte. Ya, chicos, gracias por la audiencia. Se pasaron un programa espectacular. Y nos vemos la próxima semana, como es costumbre, en una nueva edición de La Barcaza de lo Desconocido y también del Trasnoche los días sábados. Cuídense, que estén bien. Mañana subo el registro del avistamiento que tuvimos hace un momento atrás.
Buenas noches.
Ahí está postproducción. Ven a saludar postproducción. Por lo menos el dedo.
Así nomás.
Pesado esto. Cuídense, chiquillos. Que estén bien. Protéjanse. Subieron los casos. Pásenlo bien. Buen programa. Gracias. Buenas noches. Chao. Cuídense.